centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast. Esta vez, bueno, para hablar de lo que ocurrió en los últimos dos partidos del Arsenal, sus últimas dos presentaciones en la Premier League, fecha número 13 y fecha número 14, el empate ante Southampton, el 1-1 en el Emirates y luego la derrota, una nueva caída del conjunto de Mikel Arteta, esta vez en su última presentación frente al Everton de Carlo Ancelotti, allí en Goodison Park. Perdió el Arsenal. Quedó con 14 puntos en solamente 14 jornadas. La verdad que un inicio de campaña históricamente muy malo. No se veía algo así desde mediados de los 70. Ya vamos a ir ampliando también a nivel estadístico cómo está este Arsenal. Y la continuidad, lógicamente, de todo lo que venimos viendo en los últimos partidos. Esta preocupación de por qué el equipo está tan mal. No solo se lo ve desde lo futbolístico, sino también desde lo anímico. Hay muchas cuestiones que nos están preocupando. El equipo no encuentra respuestas. Empezamos a sentir que la cuerda se tensa cada vez más y no sabemos hasta qué punto va a poder resistir Mikel Arteta toda esta turbulencia, porque en algún momento ese hilo se puede cortar, este ciclo se puede interrumpir y sería algo también demasiado, demasiado catastrófico, teniendo en cuenta que insistimos que no es lo mejor ir cambiando de entrenador todo el tiempo, es algo que deberíamos evitar, pero a su vez el presente es tan malo y el equipo tiene tan pocas respuestas y muestran tan pocos síntomas positivos que no sabemos en qué puede terminar esto, sobre todo teniendo en cuenta que vienen dos partidos muy difíciles. El Arsenal mañana martes va a estar enfrentando al Manchester City por los cuartos de final de la Copa de la Liga, una copa de menor importancia, pero es un rival de peso y es quizás un pequeño escaparate de todo este mal momento que se vive en la liga inglesa, y luego va a tener que enfrentarse al Chelsea también por la Premier League, y ese va a ser también un desafío mayúsculo para ver para qué está este equipo. Mi nombre es Rodrigo Dubén, las bienvenidas a todos los que están del otro lado, ya sea a través de las distintas plataformas de los podcasts o si nos están viendo en YouTube. Hay lugar para todos, hay lugar para todas sus preguntas, y eso también es lo que vamos a tener en este episodio, como siempre. Al final vamos a estar profundizando con sus inquietudes, sus interrogantes, sus comentarios, vamos a leer a cada uno y vamos a darle espacio a todos en este episodio. Le doy la bienvenida primero que nada al resto del equipo. Mati Terzic, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? Me gustó tu resumen, la verdad. Es triste, pero es real. Estamos en terreno de partido a partido, de ver cómo estamos juego tras juego. Y estos dos que vienen, me encantaría que no fuera así, pero son clave. Pueden sellar el futuro para bien o para mal de Mikel Arteta en el corto plazo.
Coincido completamente y veremos. Ojalá que no tengamos tan malas noticias en el corto plazo. Sebastián Gálvez, hola Seba, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Rodri.
Incorporándote.
Martí, Evo. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a ustedes? Sí, la verdad que coincido, el resumen que has hecho es súper pulcro, la verdad, detallista. Me parece que es el sentir de todos, ¿no? Bueno, hemos visto algunas cosas distintas que ha jugado Arsenal estos dos últimos partidos y ya vamos a analizarlo un poco más a profundidad.
Muy bien, y la bienvenida entonces también a Agustín Devoti. Debo, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, Rodri? Seba, Mati, con toda la gente, ¿cómo andan? Bueno, una semana más. Quería puntualizar justamente lo que dijiste sobre la Carabao Cup, que puede llegar a ser una copa menor, pero el ganador va a Europa League. Y teniendo en cuenta lo mal que está Arsenal esta temporada, podría ser una solución incluso apostarle un poquito a lo que es esta copa, por teniendo en cuenta la recompensa que da. Y bueno, para cerrar y comenzar el debate, creo que esta semana leí gente pidiendo a Wenger, leí gente pidiendo a Emery, leí gente pidiendo a Özil, leí gente pidiendo a Mkhitaryan, leí gente pidiendo a Iwobi, como para que nos marque un punto, o sea, esta confusión que hay alrededor de la gente, creo que puede servir para ejemplificar bien los momentos turbulentos que está viviendo Arsenal, de confusión, donde las certezas no aparecen justamente. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro cercano.
No, es que creo que cuando uno está en un océano tan con la marea ahogándolo cada vez más, empieza a tirar manotazos, ¿no? Y todos esos
Sí.
pedidos me parece que responden a una cuestión más instintiva y una cuestión más, no sé si realmente la gente toma dimensión de lo que pide, ¿no? Me parece, pero bueno, vamos a meternos en lo que es este análisis. Como decíamos, dos partidos jugó el Arsenal esta semana. Primero frente a Southampton, fue empate 1-1 en el Emirates, en una jornada que empezó bastante traumática con el gol de Walcott. Empezó perdiendo Arsenal, Southampton un rival que no era nada fácil, un rival que está peleando en los puestos de privilegio, en este ciclo de Ralf Hasenhüttl, que viene tomando forma y que se viene afianzando, un equipo siempre difícil de enfrentar. Que Arsenal, bueno, terminó sacando un empate, jugando con uno menos los últimos minutos por la expulsión de Gabriel Magalhaes. Me tocó hacer el vivo post partido, algo hablamos de eso para los que estuvieron en esa transmisión, si no también lo pueden revisar en nuestra cuenta de Instagram. La verdad que una lástima las reacciones de Gabriel, ¿no? Y su expulsión, sobre todo la primera amarilla, tirando la pelota más de una cuestión de impotencia, ¿no? Pateando la pelota afuera, ganándose una amarilla innecesaria. Y luego, bueno, correctamente expulsado por el árbitro del partido. Y el empate que rescata Arsenal, que dejó tan sabor a poco, que bueno, pero llegaba a Everton. Veíamos también, bueno, una posibilidad de ver si el equipo, enfrentando, por más que enfrentaba un rival nada sencillo, si podía despegar, si podía conseguir un buen resultado en Goodison Park, en donde ganó, por ejemplo, creo que con este ciclo, y finalmente se terminó llevando una derrota. Empezó con ese gol de Holding en contra, como si nos faltara. También ahora abundan los goles en contra, además de las expulsiones y los malos rendimientos. Había empatado Nicolás Pepé transitoriamente. Jerry Mina fue quien ahí, terminando la primera etapa, en ese tiro de esquina, decretó finalmente el 2-1 final. En otro partido donde Arsenal terminó atacando, quizás más por una cuestión instintiva, sin ningún plan muy elaborado. Pero se terminó llevando una derrota y ya son 50 días, 50 días de la última victoria del Arsenal en ese partido en Old Trafford. A partir de ahí, hablando en Premier League, ¿no? Obviamente, a partir de ahí fueron 7 partidos los que el Arsenal no pudo ganar, 5 derrotas. Los números son muy malos. Desde la jornada 74-75, que no se veía un arranque tan malo del Arsenal, en esa ocasión solamente había sumado 12 puntos, ahora tiene 14. Pero la realidad es que se está viviendo un clima muy tenso y también en lo que es el funcionamiento, ¿no? La estructura del equipo. Para estos dos partidos, Seba, Arteta volvió definitivamente a lo que es la línea de 5, a la línea de 3, ¿no? El esquema de final de temporada. ¿Qué nos puedes comentar de eso?
Sí, básicamente lo más resaltante en aspecto para analizar un poco, táctico y parado de los jugadores, fue eso lo que tú dices, Rodri. 3-4-3 obviamente volvió. Creo que también, como dicen ustedes, un poco de manotazo ahogado ahí, intentando que el equipo tenga un poco de memoria, quizás de lo que había hecho las cosas medianamente bien al final de la temporada pasada y al inicio de la misma, esta, ¿no? Sí, 3-4-3, Maitland Niles como carrilero por derecha, que eso no había sido probado mucho, la verdad había sido más que todo que usaba esa banda Héctor Bellerín. Y bueno, la diferencia de un partido a otro fue que bueno, no jugó Gabriel Magalhaes el segundo partido porque estaba expulsado contra Everton y jugó David Luiz. Y tampoco jugó Pierre-Emerick Aubameyang, ¿no? Jugó en Ketia y volvió a la alineación William. Saca también como extremo por izquierda, o carrilero por izquierda, mejor dicho, y en el medio han estado los dos partidos, el Neni y Dani Ceballos. Creo que ahora mismo Arsenal, como bien dije, creo que Arteta lo que quiere es que el equipo recupere un poco de memoria. Yo ese el partido con Burnley lo vi, un equipo prácticamente derrotado en la cancha, y me esperaba que haya algún tipo de cambios, la verdad, no solamente de estructura, sino también de jugadores. Ha habido un cambio más de estructura que de jugadores, también ha habido algunos por lesiones o por, como bien ustedes dicen, por los expulsados, pero no ha habido un cambio o una revolución total, ¿no? Que tampoco, no sé si sea conveniente en este momento, la verdad que hay muchas confusiones, no hay muchas certezas, no hay mucho para ahondar en el análisis, la verdad, porque este Arsenal, como decíamos, programas anteriores, prácticamente lo básico, o sea, le cuesta, ¿no? Hasta lo básico le está
Claro,
costando a este equipo. porque está en esa vorágine de intentar meter goles, porque Arteta lo ha resumido de esa manera, ¿no? El equipo tiene que hacer goles, o sea, tiene que hacer goles para ganar partidos. Y la verdad es que las declaraciones que ya seguro vamos a tocar más a fondo de él dejan mucho que desear. Yo creo que es algo que no se lo cree ni él mismo, es un tema de protección de sus jugadores. Hay entrenadores que lo hacen de esa manera, le puede gustar de adentro hacia afuera a la gente o no, pero creo que Arteta está tomando esa postura, ¿no? No es tanto una postura como lo que hace Mourinho, que sí los expone a los jugadores y los reta, por así decirlo, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido han habido algunos cambios ahí, pero no ha sido un cambio total. El equipo marcó un gol, hay que decir, de juego abierto, luego de no sé cuántas horas ya, no recuerdo, ese gol de Aubameyang, que también cortó la sequía. Sí. Pero bueno, luego de eso, mucho más para analizar, me parece que no hay tanto. El equipo, como dije, ni lo básico lo hace bien. Creo que ya no se ve un patrón de juego, que yo es lo que siempre cuando veo y quiero analizar a jugadores o a equipos, siempre me centro en los patrones de juego. Y de Arsenal no veo patrones de juego, no hay. O sea, de lo que había, poco lo que había, ya ni siquiera existe. Me parece que esa vuelta al 3-4-3, por más que sea un número telefónico, como dice la gente, o una estructura, o alineación, no sé, un sistema de juego, es para recordar memoria. No me parece que haya habido algo nuevo para poder destacar, la verdad.
Sí, coincido con Seba. Me parece que tal vez lo más allá de lo de Southampton el otro día, que sí, de vuelta, la tarjeta roja te cambia el partido completamente cuando Arsenal estaba como en un buen momento, está bien, pero volviste a dispararte en el pie, como usa siempre Leo esa frase de te encerrás vos mismo en tu propio laberinto. Claro. Y respecto a lo de ayer, que lo tengo un poco más presente, el partido de Southampton lo tenía medio de fondo el otro día, sí me parece que Arteta, a ver, voy a empezar por lo positivo porque lo negativo sobra y todo vamos a tener un montón para decir. Dos factores. Me gustaron algunas decisiones de Arteta en cuanto al planteo inicial, en el sentido de que Everton venía de ganar dos partidos seguidos, cediéndole la pelota al rival, cediéndole la iniciativa al rival, y tal vez Arteta iba a caer en la trampa Mourinho, y no fue el caso. En principio no fue el caso. El primer tiempo fue pésimo, todo lo que podía salir mal salió mal, gol en contra, marcando mal en pelota parada, que es algo que más o menos el equipo venía manejando bien y falló ahora.
Sí.
Sí se puede destacar, qué sé yo, a Saka de vuelta, pero no sé, sí me concentro en esto de que Arteta no cayó en la trampa de Everton en el sentido de ir a buscar desesperadamente, sabiendo lo necesitado que está el equipo de una victoria, pero al mismo tiempo, si seguís fallando de la misma forma, se te va a complicar. Los jugadores no se movían, no había movimientos en los delanteros, en los volantes. Maitland-Niles y Pepe de a ratitos en ese primer tiempo, sí, Saka sí. Con alguna individualidad, Nketiah no pudo hacer nada, tal vez esa que tuvo tendría que haberla metido, qué sé yo, eso te cambiaba el partido también, no sé, pero no sé, es muy difícil encontrar cosas positivas, quizás también es como muy chiquitito, pero bueno, vale la pena agarrarse de eso tal vez. Yo no vi un equipo derrotado en el segundo tiempo. No vi un equipo que le soltó la mano al entrenador, por lo menos no definitivamente. Si bien William no fue horrible su partido nuevamente, por lo menos corrió en el segundo tiempo, algo que no había hecho en el primero. Lo mismo David Luiz, fue para adelante, intentó algo. Sabemos cuando David Luiz no está contento y se quiere llevar puesto al entrenador. Ayer no me dio esa sensación, por ejemplo. Es como que sí, son muy pocas cositas, pero bueno, qué sé yo. Antes de ir con lo negativo, me quedo con lo positivo.
Sí, en realidad es difícil, me parece que hay como una falsa sensación de cierta mejoría, porque los últimos dos partidos lo vimos al Arsenal tener mucho más la pelota.
Sí.
Que en realidad hay que ver, para mí, analizar un poco la ambigüedad de lo que representa ese mensaje, porque sinceramente, no, si vos tenés la pelota pero no haces nada productivo con ella, sinceramente no. Eso no te garantiza ni siquiera jugar bien, ni siquiera ganar partidos. Arsenal terminó en estos últimos dos encuentros, obviamente ahogado por la necesidad que tiene. Y también, sobre todo, con lo del tema del Everton, que me pareció muy notorio cómo hubo un cambio de postura del equipo de Ancelotti desde el primer tiempo hacia el segundo. Porque en el momento que Everton consigue la ventaja, ya sabe que darle la pelota y la responsabilidad al Arsenal es sacarse un problema de encima, sinceramente. Porque este equipo no está capacitado para poder imponer su juego, porque no tiene un juego que imponer, o sea, no hay nada del lado del Arsenal que le permita poder dominar los partidos como para intentar ganarlos. Y me parece que a lo largo de toda esta Premier han sido pasajes, han sido leves momentos donde hemos tenido cierto tipo de optimismo relacionado a que el equipo podía llegar a imponer condiciones, porque hasta ahora vamos un tercio de la Premier y Arsenal creo que no fue mejor que ningún equipo de los que enfrentó, o por lo menos no mostró una continuidad en el juego que le permitiera decir, bueno, este partido lo va a ganar. Siempre ahí con incertidumbre. Lo que siempre comentamos con Sheffield, o el triunfo ante West Ham ahí sufrido, fueron como acepciones en lo que viene siendo la temporada, sinceramente. Ayer, domingo, se cumplió exactamente un año desde que llegó Arteta. Año desde que Arteta es entrenador. Y bueno, teniendo en cuenta que estamos sumergidos en una racha de un triunfo en 10 partidos, 2 goles de jugada, y después lo vemos al entrenador, después del partido, decir que a este equipo se le complica mucho jugar contra rivales con bloque bajo y que el equipo no está teniendo suerte. O sea, me parece que son, o sea, son declaraciones algo desafortunadas, o tal vez las intenciones de Arteta son buenas, pero las formas no lo terminan de ser.
Hay en eso, Debo, también, en el factor suerte. No está ligando el equipo tampoco.
Pero Mati, ¿sabes que suena más una
excusa? No es lo principal.
Sinceramente. Obvio, o sea, sí, es como entiendo. Estás justamente tratando de darle valor a factores que deberían ser accesorios, que no deberían ser necesariamente la regla de lo que te está marcando. Entonces, a mí eso es lo que realmente me preocupa. Arteta, por supuesto, está con la soga al cuello en muchos motivos. Yo creo que incluso se lo ve, me parece que es muy notorio, sobre todo en el fútbol de alto nivel, cómo repercute física y psicológicamente la presión de los clubes grandes en lo que son los entrenadores. Hoy Arteta se lo ve mucho más avejentado, se lo ve cansado, se lo ve preocupado. O sea, creo que no debe haber sonreído en los últimos 3 meses, la verdad, con todo lo que eso representa, porque está absolutamente abrumado, la verdad. Y entonces ahora realmente podemos ser conscientes de que el salto de entrenador a manager le termina quedando muy grande, a pesar de que él seguramente en su momento lo haya considerado una oportunidad idónea. Ahora, sinceramente, no solo Arteta tiene que ocuparse de los problemas futbolísticos del equipo, sino que tiene que ocupar otro tipo de rol. Y entonces es como que se le siguen acumulando problemas y siguen acumulando cuestiones por solucionar, y lo van a terminar sobrepasando, lamentablemente. Y lo vemos a hoy en día sobrepasado, que eso es lo que realmente más nos preocupa del entrenador. Entonces, me parece que, como te digo, o sea, ahora mismo el club no tiene una estructura idónea que pueda sostener a este Arteta primerizo también. Y se le va a exigir demasiado a un entrenador que, como decimos, recién está cumpliendo un año en el cargo, en un momento de crisis casi histórico, lo peor en los últimos 40 años. Entonces me parece que yo no sé hasta qué punto Arteta va a poder seguir cargando con todo este peso sobre su espalda, a pesar de que desde la directiva digan que lo apoyan. Sí. Me parece que ahora, lamentablemente, vamos a tener que hacer todas las corridas en un mercado de enero que va a ser clave, nuevamente, porque Arsenal tiene que solucionar un montón de cuestiones. Pero bueno, estamos a menos de un mes de que comience justamente un nuevo mercado. Arsenal hace poco tiempo se desprendió de Hasfami, que era el encargado de cerrar todo el tema de los contratos. Y ahora mismo otra vez estamos viendo la estructura de un club incompleta que va a tener que afrontar un mercado clave para poder remontar su presente sin un negociador de contratos, nuevamente con todo este tema de Edu y su falta de experiencia en el fútbol europeo. Entonces me parece que, sinceramente, son demasiados problemas desde el presidente hasta el último jugador como para querer solucionar todo de golpe. La paciencia, lamentablemente, no abunda, creo que claramente escasea. Entonces me parece que hay un montón de cuestiones a resolver desde la directiva hasta pasando por el entrenador y por el vestuario, que van a llevar mucho tiempo y muchos años, y que ahora mismo, la verdad, no se ve un futuro cercano donde puedan llegar a solucionarse de manera efectiva.
Sí, sí. Cuando arrancaba Debo, que hablaba sobre que se ha cumplido un año exacto del ciclo de Arteta, de que empezó el ciclo de Arteta, vi las estadísticas yo, y uno las mira, y cuando ve los números, no parece un ciclo tan malo. Sobre todo porque yo creo que Arteta hizo su colchón en el cierre de la temporada pasada. Entonces uno ve la cantidad de partidos que ganó o el porcentaje de victorias que tiene y dice, bueno, esto no está tan mal. Pero el equipo se empezó a sumergir poco a poco en una crisis. Y ahí también recordé cuando hicimos el programa especial con Diego Latorre y con Gustavo Sima en esa pausa internacional, que me acuerdo de que una de las frases que había utilizado yo en ese momento para definir al equipo y para también para entrar en el debate con Gus y con Diego, era que el Arsenal era propenso a ganar partidos. Sí. Y hoy es exactamente lo contrario, es un equipo propenso a perder. O sea, hoy uno entra a ver al Arsenal, uno se pone a ver al Arsenal, y lo más probable es que sabe que el equipo va a perder. Eso la verdad que es muy llamativo. Y yo creo que hablábamos un poco, ¿no? También mencionaba Diego esto de que uno no ve, y sobre todo en estos partidos ante Southampton y Everton, obviamente que no vimos un Arsenal en posición de ganar el encuentro en ningún momento, por más que tuvo el marcador igualado, no estuvo en ventaja en ninguno de los dos encuentros, pero tampoco vimos que el Arsenal vaya a tomarla. Y yo creo que hubo una especie de punto de inflexión, y me llama la atención que haya sido después de la victoria en Old Trafford, porque yo creo que antes de visitar Old Trafford, el Arsenal, por ejemplo, perdió con Leicester, perdió con el City en el Etihad, que fue un partido donde quizás no se vio una mala cara del equipo. Yo creo, de hecho, el partido con Leicester en el Emirates, el Arsenal jugó bastante bien, sí. Sobre todo el primer tiempo, jugó muy bien ese día. Pero esta vez yo creo que hubo una especie de quiebre, y como digo, yo creo que ese partido ante Aston Villa, después de Aston Villa, el equipo no volvió a estar en Premier League, digamos, en posición de ganar ningún partido, y ya van 7. Y ahí fue donde se desconfiguró completamente todo, ¿no? Y la verdad que es muy llamativo. Y también esto de Arteta, ¿no? Como decimos, estas declaraciones donde vemos... Que dice, como dice Seba, ¿no? Un poco que sentimos que se miente a él mismo en algún punto, ¿no? Es la verdad que cómo tomar en serio, ¿no? Veía unas declaraciones de las últimas horas, ¿no? En la previa del duelo ante Manchester City, donde él daba unos porcentajes estadísticos de que el Arsenal tenía de ganar sus partidos, ¿no? No, porque acá tuvimos el 60% de posibilidad de ganar el partido y con Tottenham tuvimos el 70% de y no los ganamos. Esas estadísticas no son las que sirven, ¿no? Y Arsenal es el equipo que menos patea al arco, el que menos goles tiene, el que... O sea, sí. Vamos a dar las estadísticas reales, las que realmente reflejan la situación del equipo. Entonces también eso, como dice Seba, yo no sé si es un método de Arteta para quitarle presión a los jugadores, para asumir el compromiso, para tratar de que la crisis no pegue tan fuerte en el vestuario, o si es un negador. Yo no entiendo realmente por dónde está pasando.
Sí, a mí me gustaría también que los jugadores salgan a dar la cara un poquito, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que le escuchamos la voz a William? A Aubameyang, a Leno, no está saliendo últimamente. David Luiz perdió la voz, ¿no? El hombre que más le gusta hablar con la prensa y de repente no habla más.
No, jugadores que supuestamente están en contra del DT también.
¿Viste? Bueno, entonces también va por ese lado.
A su vez son los referentes.
Yo marqué los cambios del segundo tiempo de Arteta: Willock por el Neni, Martinelli por Pepe, Laca por Enquetia. Quizás el último no, pero los dos primeros te dan una pauta de que el entrenador tal vez está alejándose un poquito de apoyarse tanto en los experimentados. Y dice, bueno, ya fue, vamos con los más jóvenes, a ver si podemos hacer algo distinto. Por eso también me da mucha curiosidad qué va a pasar mañana. Si va a jugar Smith Rowe, si va a jugar de vuelta a Maitland Niles, si Saliba tal vez debuta, porque en Copa de la Liga podría jugar tranquilamente. Tiene varios partidos encima en la Sub-23, Saliba, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con Mustafi? Si juega Mustafi o juega Saliba, si juega, no sé, pones a otro jovencito o pones a Kolasinac. Pones a este chico Aziz en el mediocampo, le das otra chance al Neni, digo, tal vez, a ver, ya no tiene mucho más para probar. No, y el perfecto ejemplo quizás es William. William, yo entiendo que el otro día jugó porque no había... ¿A quién ponía si no ponía William? ¿No había otro delantero en el banco de suplentes?
Nelson lesionado o Meyang lesionado.
No tiene nadie, literalmente no tiene. Se quedó sin jugadores.
Sin embargo, cuando entró Martinelli, el que salió fue Pepe.
Ahí, por eso digo, eso no lo entiendo. Eso no entiendo cómo William terminó el partido. Para mí no debería haber sido ni al banco. Está bien, fue titular, no rindió, sacalo. Esa es la solución, digo. Y Pepe, que no la estaba rompiendo, pero estaba molestando un poquito más que William. No sé, la realidad es que verlo a Martinelli correr como corre y con la energía con la que juega, te das cuenta también de lo que no te dan los demás, ¿no? Digo, Dani Ceballos y Mohamed Elneny escondiéndose todo el partido... tampoco, digo, yo entiendo que Arteta no es probablemente no sea el entrenador ideal para este Arsenal, ni ahora ni en el futuro, y yo creía que sí, evidentemente me equivoqué. Pasa, en el fútbol pasa, pero este plantel, viejo, digo, tampoco nos hagamos los giles con eso. De vuelta, otra argentineada, como le gusta decir a Debo. No nos hagamos los distraídos con estas cosas. Digo, porque la realidad es esa, el equipo. Uno escucha los fines de semana a los comentaristas y a los relatores, Arsenal tiene plantel para más. ¿Realmente Arsenal tiene plantel para más? ¿Es real? Yo creo que tal vez tenemos que empezar a preguntarnos eso también.
Sí, o sea, para mí sí. O sea, no es para que estés sí. a 5 puntos de...
No, pero ¿qué? ¿Décimo segundo?
Ponle.
Décimo.
Ponle. Sí, porque bueno. O sea, si empezamos a hablar de esa manera mirando, yo creo que sí. O sea, no, obviamente no te da para pelear ni siquiera el top 8 ahora mismo. O sea, no, creo que no. Y bueno, sí, la verdad es que es complicado porque, o sea, todos en realidad nos emocionamos, Mati, no solamente, no creo que sea un tema de equivocación porque analizábamos con lo que veíamos y lo que veíamos era algo auspicioso. Dentro de todo, un entrenador que le parece que parecía en su momento que sus primeros pininos en el fútbol habían sido aciertos, ¿no? Acierto tras acierto, y el equipo había por ahí sacado la cabeza y había conseguido resultados importantes, ¿no? Y bueno, creo que la mejor versión de Arsenal que yo he visto de Arteta probablemente ha sido ese partido con Manchester City en la semifinal de la FA Cup, y creo que pensando un poco más, siendo y ya más o menos viendo qué es lo que puede estar pasando en el equipo, para ustedes, y dejo la pregunta en la mesa, ¿Arsenal alguna vez atacó bien, sostenidamente?
No.
¿Con Arteta?
Nunca atacó bien.
Perdón, ¿con Porque... él?
No, estoy hablando con Mikel Arteta, nada más. ¿Atacó bien de manera sostenida o era un equipo, como veíamos,
un equipo? Creo que es un equipo, Seba, que pasó de generar pocas chances y meterlas a seguir generando pocas chances y no meterlas.
Exactamente, claro. No había... Exactamente, ese nexo que por ahí sí te daba un poco más de margen para que tú puedas elaborar más jugadas y descansar en campo rival, que es obviamente tener la pelota, pero la cosa es tenerla, como decíamos, con calidad, ¿no? O sea, darle posiciones largas, pero con calidad, ¿no? Que cada vez que interviene un jugador, le añada calidad a la jugada, que eso no sucede, y nunca sucedió en Arsenal. Era un Arsenal, un equipo que era encontrar espacios atrayendo la primera línea de presión del rival y correr con ventaja, ¿no? Eso era el Arsenal, eso era el Arsenal que mostraba su mejor versión con Arteta, y también que obviamente defendía bastante bien porque no metía 3 jugadores en su área y 2 carrileros que bajaban y apoyaban, ¿no? Pero Arsenal nunca atacó bien, y en su momento Arteta intentó hacer algo distinto en Arsenal porque era obviamente lo que o sea, obviamente él dice que no lee las redes sociales, no lee la prensa, pero obviamente sí, o sea, es algo que está y sucede, es el entorno del fútbol, y la gente quería algo más de ese Arsenal, que no sea un equipo tanto que sea el protagonismo, sino sea más protagonista. Y me parece que obviamente en ese momento todos estábamos convencidos de que iba a ser así, que era el paso que tenía que dar Mikel Arteta. Él más, yo creo que él también se convenció de eso y se dio con un golpe en la cabeza. Al final el equipo nunca pudo sostener ese nexo para poder seguir siendo un equipo que exprimía todas sus jugadas, pero también que es un equipo más protagonista, y no pudo hacerlo. Creo que a partir de esas dudas, que generó esas dudas, el equipo sintió también las dudas del entrenador, porque una cosa es que había dicho, que siempre lo digo, que dice Guardiola, que cuando él prepara los partidos y prácticamente predice lo que va a pasar y pasa, los jugadores le creen y obviamente van a jugar a lo que él quiere. Creo que Arteta se le acabó eso en el momento, ¿no? Cuando quiso dar ese paso de ser un equipo de respuesta y de jugadas a un equipo protagonista. Me parece que en ese momento el equipo sintió que no podía, y también hay una frustración ahora mismo. Ahora mismo se ve mucha frustración respecto a eso, ¿no? Porque como dice Mati, ¿no? Es un equipo... O sea, para mí si es un equipo que tiene para dar más, y o sea, debería tener más puntos de los que tiene. No estoy diciendo que va a estar en cuarto puesto, sexto, octavo, ni hablar, probablemente décimo quizás. Pero para que sea la situación que esté, me parece que no. Y también es un poco de suerte ahí también, o sea, es verdad. Ha habido cosas que no han ido a favor del Arsenal, pero no es todo eso, como dice Debo. No puedes agarrarte de esos factores que son mínimos y que no deberían ser tomados en cuenta y dar la magnitud que le está dando Arteta, sino hablar un poco más de lo que le está pasando en el equipo. Yo siempre he dicho que... Bueno, no siempre he dicho, pero ahora mismo... pienso que la gestión de plantilla de Arteta, en el momento cuando agarra y saca, por ejemplo, a Guendouzi, saca a Ozil, y el tema de los innegociables, como que estaba bien en su momento, ¿no? Pero me he dado cuenta que la verdad que la gestión del plantel que tiene Arteta no es la óptima. No sé si será por su inexperiencia, porque los jugadores por esa misma inexperiencia ya no lo están queriendo tanto, o se han volcado en favor de algunos jugadores y hay bandos en el vestuario.
Es que no hay muchos que saben que no tienen futuro.
Yo sabés que sobre eso, en un momento también, Seba, empecé a pensar, y no sé ustedes qué piensan, de que el caso Ozil, ¿no? En algún punto me parece que es el más emblemático, Y me gustaría encontrar también puntos en común con Sócrates y Guendouzi, por ejemplo, como para comprender, a ver si hay alguna respuesta detrás de eso. Pero me parece que eso que nosotros pensábamos que era una meritocracia, ¿no?, que Arteta planteaba, en definitiva creo que es más una cuestión de que esos jugadores van a contramano de los intereses del club en algún punto, y no tanto de lo que él quiere como filosofía, como equipo, como atmósfera de vestuario, porque lo de Ocelo...
Claro. Manager y técnico, ese es el problema también.
Exacto, entonces yo creo que ahí es más una bajada de línea dirigencial de decirle, mira, estos jugadores no están en la línea de los intereses del club. Sobre todo el caso Ocelo me parece que es exactamente eso, ¿no? Los intereses de Ocelo y los intereses personales, de defender ciertas causas, no están en la línea de las causas que defiende Arsenal o de los patrocinadores o de lo que tiene Arsenal dentro de sus lineamientos hoy como estructura, como empresa, como club. Y me parece que, como les digo, yo quisiera encontrar, para ver si realmente es esa la respuesta, algunos puntos en común en la sesión de Guendouzi, en el exilio de Sócrates, de ciertos jugadores, porque si no, vos decís, tanto el mérito, la atmósfera de vestuario, después terminan jugando los jugadores más tóxicos, los que dan un mal mensaje, los que hablan mal con la prensa. Entonces, evidentemente, no es una cuestión de que vos estás cuidando la atmósfera del vestuario.
Sí,
parece que separó ciertos jugadores porque está cuidando los intereses del club, en definitiva. No,
pero
no,
yo dividiría entre el caso Sócrates y el caso Ozil y el caso Torreira y el caso Guendouzi. Me parece que Sócrates y Torreira hay una cuestión más futbolística, que tal vez haya otra. Y en el caso Guendouzi y Ozil hay una cuestión más extra futbolística. Creo que por ese lado los dividiría un poco. Pero al mismo tiempo decís, ¿no pudo haber hecho algo mejor para que no terminen así estas situaciones? Digo, ¿no te diste cuenta que tal vez ibas a necesitarlo a Lucas Torreira con el mediocampo de porquería que tenías?
Sí,
ni
verdad. Guendouzi sobre todo.
O Guendouzi.
Está rompiendo oferta.
Es una cuestión también de ahondar constantemente en esta contradicción que presenta el entrenador. Y bueno, ya con esto cierro para pasar a las preguntas. Parece, sinceramente, que más allá de lo que venimos diciendo a nivel de las personalidades, hay una clara división en lo que es el vestuario de Arsenal. Por un lado, tal vez para apoyar al entrenador o no. También, por un lado, para ver los intereses personales o no. Me parece que hay un montón de situaciones que han colaborado más allá del presente, que terminan derivando en el presente futbolístico también, porque, viste, los futbolistas son personas y no podemos aislarlos del contexto que están viviendo. Entonces creo que primero y principal, lo que pasó con el tema de la baja de los sueldos, que lo tuvo que terminar negociando Arteta, a mí me parece que eso a nivel general no terminó cayendo bien, teniendo en cuenta que creo que hasta ahora fue el único club que lo hizo, o habrá sido uno de los pocos que lo hizo.
El único.
En la Premier, correcto. Entonces, bueno, obviamente que eso a los jugadores les hace ruido. Sí. Después también siento que ya claramente podemos afirmar que lo de haber metido aquí a Horakian en el club y en el vestuario fue una de las peores decisiones que se pudo haber tomado, absolutamente. Es un personaje absolutamente tóxico y nocivo, y que veníamos hablando, por lo menos en la previa de lo que era la temporada, sobre que podía representar un arma de doble filo, porque a su vez él también maneja buenos jugadores. Y lo que terminó sucediendo fue que Kia Horakian, en complicidad con Edu, que también es cliente suyo, terminó logrando que tres jugadores comandados, representados por él, terminaran firmando contratos lucrativos. Y son tres jugadores que hoy en día no le están aportando nada al Arsenal. O sea, David Luiz tuvo altibajos, pero bueno, después de lo que fue, recordamos, el desastroso partido contra Manchester City, que entra, se equivoca, y a la semana le están renovando, también en un equipo que ya tenía siete centrales y le terminan saliendo a renovar a David Luiz por un montón de plata, lo del contrato de William, que termina siendo 3 años y ya van 6 meses y parece un exjugador, Cedric, jugar firmando 4 años, teniendo en cuenta que estaban Bellerín y Maitland Niles para ocupar el puesto. Entonces, también tengamos en cuenta ese tipo de cuestiones, de que el resto de los jugadores pueden llegar a decir, ¿y estos tres muchachos por qué tienen que estar acá? ¿Por qué firmaron contratos extensivos? ¿Por qué ganan más plata que yo? ¿Por qué juegan más que yo? Que ahí me parece que realmente yace la contradicción que hoy en día presenta Arteta, y que lamentablemente no le permiten afrontar al grupo con las convicciones que él dice tener, pero que hoy en día no está demostrando. Entonces me parece que justamente en ese vaivén de entre lo que se dice y lo que se hace, es que hay un montón de jugadores que ahora mismo no terminan confiando en el entrenador y que por ende también termina traduciéndose en el presente futbolístico que se está viviendo.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, vamos a pasar a las preguntas, ¿les parece, chicos? No sé si alguno le quedó algo ahí en el tintero sobre estos dos partidos, si no, bueno, igualmente...
Tengo varias cosas anotadas, pero bueno, lo vamos a pasar a la gente porque la verdad que hay mucho por comentar.
Bien, vamos a darle espacio entonces a todos los que están del otro lado y que se suman a este programa. Como siempre, iniciamos con nuestro amigo Mateo Garrido Leca, el amigo peruano ahí siempre presente y pendiente, que nos dejó unas reflexiones ahí bastante largas. De hecho, para postear su comentario utilizó imágenes de texto, así que se dan una idea, pero bueno, vamos a ver. Nos dice, amigos Gunners, le propongo un reto analítico, me gustaría saber su opinión, la rompen toda, dice, y arranca. Más allá de la bronca que le tengamos a algunos jugadores, tratemos de ver lo positivo. ¿Qué aportes creen ustedes que ve Arteta que nosotros no estamos viendo? Y empieza a puntualizar. A ver, por un lado, el tema de la actitud es raro, porque por un lado William trota 90 minutos, pero Lacazette, que es un tipo que corre todas, va al banco, ¿no? Come banca, dice. Dos, David Luiz lo sentó siendo uno de los que más pases largos completaba generando chances. Lo sentó por actitud, dice. No sé si quieren ir puntualizando punto por punto o le damos...
Yo coincido con el tema William. No sé cómo sigue jugando.
Dale, bueno, a ver, el tercero dice, el tema del compromiso es raro porque Pepe se deja expulsar, pero lo terminan poniendo apenas lo habilita, ¿no? Apenas cumple la sanción. El último punto es el de Xhaka, que dice, que bueno, a nosotros no nos gusta nada, lo tiene claro Mateo, y nos dice, pero me parece haber leído hace poco que era el segundo jugador de la Premier que más pases había completado en campo rival. Tal vez el motivo es futbolístico, dice, por el cual juega Xhaka. Si Arteta es un tipo inteligente, ¿no puede ser tan contradictorio? ¿Por qué pierde credibilidad con el grupo? Entonces, ¿qué motivos podrían justificar sus decisiones? Son las que dice Mateo. A ver.
Bueno, la de William no la entiendo. Digo, hace dos o tres partidos que William no debería jugar. Pero bueno, Pepe estuvo suspendido, Richarlison está lesionado. Algo se puede justificar ahí. David Luiz estuvo lesionado con el corte en la cabeza. Por eso se perdió un par de partidos también, ¿no?
Sí. Y se habla de un cortocircuito con el entrenador también.
También. Y yo creo que también en el caso de David Luiz, hoy Arteta es un tipo que, al igual que Guardiola, que parece que es lo contrario, pero Guardiola es un tipo muy obsesionado con la faceta defensiva de su equipo. Por más que parezca que sea todo lo contrario, que es súper ofensivo y que ataca y que tira la pelota y que va para adelante, es un tipo que teme mucho defensivamente. Y yo creo que Arteta es, obviamente, que lo mamó de Guardiola, lo incorporó a su filosofía de entrenador, y yo creo que hoy capaz... Holding no es el jugador que va a mejorar la salida ni que le va a cruzar una pelota a 50 metros y que va a dejar un compañero mano a mano a nuestro extremo con el lateral de ellos, pero defensivamente es más fuerte. Holding le da otra a la defensa, le da otro ímpetu. En teoría, ¿no? Yo creo que desde cómo son de corte de jugadores, Holding y David Luiz, yo ya capaz que ahí, sumado al corte de la cabeza de David Luiz y todo, yo creo que Holding capaz sacó un poquito de ventaja ahí en la competencia. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, para mí va por ese lado.
Sí, para mí también, y quería hablar de lo de Xhaka, que siempre decimos, es que, o sea, Xhaka es... probablemente Xhaka sea el Arsenal, ¿no? O sea, al final sí. Es el jugador del Arsenal. Porque yo siempre lo voy a decir, o sea, para mí Xhaka son dos cosas que parecen contradictorias, pero pueden convivir juntas, que es las siguientes. Lo que la estadística que saca Mateo es verdad, en realidad yo también la leí. O sea, que Xhaka es un jugador importante para Arsenal, pero es más pasado que presente para Arsenal. Y no tiene futuro tampoco. O sea, y a mí me parece redundante, porque lo dije y estaba feliz cuando llegó Gabriel Magalhães y vi sus primeros partidos. Me parece redundante que juegue Gabriel detrás de Xhaka. Me parece redundante que juegue David Luiz detrás de Xhaka. Porque prácticamente hacen lo mismo, o sea... Tienen la misma virtud ellos, ¿no? Que es el pase largo, por así decirlo. Obviamente, Gabriel Magalhães no se manda lo que se manda defensivamente David Luiz, y no tiene tan pase depurado como David Luiz, pero sí lo puede hacer ese trabajo, ¿no? Entonces me parece redundante que sea jugando Xhaka cuando tienes a Gabriel Magalhães, que es un buen jugador que te puede cumplir más o menos bien en la salida, o también cuando juega David Luiz, ¿no? Entonces me parece que Xhaka es un jugador que... Arsenal tiene que venderlo, o sea, ya, o sea, pronto, ¿no? No es un jugador que se va a quedar. Me parece que también él podría tener chances de volver a la Bundesliga, porque no es un jugador que sea totalmente
malo. Tiene buen cartel, va a encontrar aparte, club enseguida.
Aparte también tiene temperamento, me parece que es un tipo que en el vestuario a veces hay jugadores que le pueden creer solamente porque el tipo habla con autoridad, ¿no? Entonces en ese sentido creo que el tema que dice Mateo de Xhaka es verdad, ¿no? Puede ser un jugador importante para Arsenal, pero también puede ser que ya sea el más pasado que presente y obviamente que futuro, ¿no?
Bien, bien. Bueno, continuamos entonces. Nos comenta nuestro amigo Kev Gallardo, dice, se comentó episodios atrás, en cuanto decayera el buen momento de Auba, se veían las falencias de lo limitado que está el equipo. Hablábamos nosotros de esa Auba dependencia, Auba media dependencia, y lo destaca acá Kev Gallardo, dice, el daño está hecho, en mi opinión, es sumar un par de la Championship al mediocampo, esto tardará en depurarse el próximo verano, y ahí será un nuevo comienzo.
Buen día.
Sí, bueno, sonó buen día las últimas horas. Un diario de Mar del Plata, ¿no? Que es la ciudad originaria de Buendía. Le contamos a alguno quizá de Latinoamérica que no conoce un poco geográficamente Argentina. Mar del Plata es un balneario que queda dentro de Buenos Aires, de nuestra capital. Originario de ahí, Buendía. De esa ciudad también es Emiliano Martínez, Emi Martínez. Hay un diario de Mar del Plata que sacó como una exclusiva diciendo que había varios clubes de Europa interesados en Buendía. Atlético Madrid, Valencia, y uno era Arsenal, que dicen que lo siguen muy de cerca. Hay que ver de dónde trascendió esa información, si de alguna gente de Buendía, algún familiar, ¿no? De esa zona que soltó el dato. Pero
una que tiene Inglaterra sea... viene sonando hace rato.
¿No? Sí, pero no, digamos...
Ahora es el mejor jugador del Championship un día, o en el top 5 de jugadores del Championship.
Bueno, pero que un medio argentino, digamos, sí, sea tan chico como Mar del Plata, se haga medio, digamos, se haga eco de esa noticia, me parece que es también por una cuestión de que debe haber algún dato, capaz, o no, pero esperemos que sea cierto porque... Porque sería un gran jugador. Vos lo venís siguiendo, ¿no? Seba, un poco en estos partidos de Championship.
Sí, como dice Mati, es el jugador que más chances de gol genera en la Championship. Es el mejor jugador del líder, que es Norwich, que es un equipo que viene muy en alza. Ya tiene experiencia en Premier League, eso también es importante. Pero lo que yo voy es, o sea, ¿por qué Buendía, liderando el mejor equipo de la Champions League, que prácticamente parece que es uno de los candidatos para subir, va a dejar al equipo en mitad de temporada para irse a Arsenal a pelear lo que Arsenal está peleando? Bueno, también habla. También yo,
ya jugó en Premier con Norwich, ya tuvo la experiencia de jugar,
claro,
en Premier con Norwich.
Eso puede ser, y a mí me parecería un fichaje inteligente, acertado, porque es un jugador que, como dije, tiene experiencia en Premier League y tiene un buen momento que puede impactar directamente al equipo, ¿no?
Exacto.
Y también eso lo comparo un poco con el tema de Tomás Partey, salvando la distancia, porque Tomás Partey también venía de Atlético de Madrid, bueno, es puntero ahora mismo Atlético de Madrid, y venía de jugar Champions League siempre, y bueno, al final lo convencieron, ¿no? O sea, Arteta lo convenció en Dublín, o quien sea. Entonces me parece que desde ese punto, creo que Arsenal sí podría intentar convencer a Buendía, que me parece que en ese momento no sería lo mejor para su carrera ir a Arsenal, ahorita estoy hablando,
sí. Pero
me parece que el poder de convencimiento que tiene Arsenal y el poder también adquisitivo que tiene Arsenal pueden convencerlo, y te digo desde ya que sí me parecería un fichaje acertado, inteligente y con el timing perfecto para Arsenal.
Teniendo en cuenta, perdón Rodri, aspectos intangibles, Arsenal no deja de ser un equipo grande, no deja de ser la Premier League, te pagan un sueldo considerable, porque a ver, a Thomas lo sacaron de Atlético Madrid porque le pusieron toda la plata adelante. O sea, sí. Tampoco es que vino porque dijo, no, yo soy hincha del Arsenal de chiquito y quiero que este equipo le vaya.
Sueldo.
Hay cierta mística en eso. O sea, yo creo que Arsenal todavía puede atraer jugadores. Esperemos que eso no se acabe nunca. Pero ese prestigio sigue existiendo,
sí,
en algún punto.
Mirá
el Milan, por ejemplo.
Mirá
el Milan, el proyecto del Milan. Que venía, o sea, Milan venía de fracaso en fracaso y de repente ahora sumó una parva de un montón de jugadores jóvenes de muchísimo talento, muchísimos fichajes muy buenos que salieron bien, obviamente, porque te tienen que acertar. Gran trabajo de Moncada, que es el scout que trabajaba en Mónaco.
Gassi.
Bueno, está Gassi como cero, ¿no?
Yo creo que el Milan es un espejo perfecto de lo que tiene que ser Arsenal hoy en día. El Milan es un grande que está penando hace mucho tiempo y que ahora mismo decidió optar por una postura que fue algo parecido a lo que yo comenté la semana pasada sobre tratar de buscar a los buenos talentos incipientes de la clase media de Europa, que los vas a poder pagar y que les vas a poder dar un contexto para que ellos puedan demostrar que están para más, justamente. Me parece que es que el Milan hoy en día está haciendo justamente eso. La gran mayoría de las compras que viene haciendo en este último momento son todos jugadores así, incluso está este chico, el noruego Auge, que está jugando bárbaro, sí. Y es un juega en Noruega, ¿entendés? O sea,
sí, Noruega,
estamos hablando
de 5 millones de euros le costó.
Sí, estamos hablando de que hay que realmente tener ojo y de que hay que apostar justamente por este tipo de jugadores, que me parece que es algo que Arsenal va a tener que terminar de definir ahora mismo en el corto plazo, sí. Qué es lo que va a hacer en enero. Porque Arsenal tiene muchas necesidades y obviamente que va a tener un mes, ya tuvo todo el verano para terminar comprando a Thomas Partey la última hora del mercado. Imagínate lo que va a hacer teniendo un mes con necesidades, obviamente que los clubes que, a los que les vas a buscar jugadores están conscientes de la necesidad que vos tenés. Entonces eso es lo que me parece a mí más complicado hoy en día, porque justamente no hay dirección y hasta ahora Edu no ha demostrado que está capacitado para justamente ocupar ese puesto, porque su experiencia en el fútbol europeo es casi nula. Entonces ahora mismo
vamos por Luis Campos.
Está bien, Luisito Campos, que ahora mismo dejó el Lille se está autodestruyendo, lamentablemente es un proyecto que se va a terminar cayendo y que bueno, Arsenal creo que también debería pescar un poco, creo que Seba va a estar de acuerdo, Bundesliga, Liga Francesa, Liga Holandesa, creo que Liga Austriaca, Liga
Proyecto Red Bull,
Proyecto Red Bull, hay un montón de lugares para ir a buscar jugadores jóvenes con potencial y con hambre para de gloria.
Sí, pero me parece que también eso que marcamos es importante, ¿no? Que estructuralmente también tenés que tener un tipo que por ejemplo, en su momento Gazidis trajo a Mislintat y eso fue impresionante. O sea, el Arsenal, la realidad es que ahí desperdició una chance muy importante de tener un tipo que detecte talento de verdad. Porque Mislintat es un tipo que realmente sabe hacer eso. Y hoy Gazidis se encuentra en el Milan con Moncada, que trabajaba en el Mónaco, Moncada trabajaba en el Mónaco, que le arrebató el título al PSG en esa temporada 2016-2017, que llegó a semifinales de Champions.
Luis Campos estuvo ahí.
Claro, bueno, hay que tener un tipo de ese estilo. Y Mislintat hubiera sido, la verdad que, un tipo muy importante para que el Arsenal haga este proceso de renovar el plantel. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora, como siempre decimos, se terminan contratos de muchísimos jugadores, que vas a limpiar muchos jugadores que no están aportando nada, que tienen sueldos altísimos. Este Milan, por ejemplo, tenía en un momento la segunda... la masa salarial más alta de la Serie A, hoy la redujo notablemente y tiene el equipo más joven de Europa, pero estadísticamente, y teniendo a Zlatan, que tiene 39 años, y un plantel que tiene un promedio de 24 años. O sea, una locura lo que hicieron.
Y justamente también vendió, ¿te acordás cuando vendió a Zlatan y a Thiago Silva a PSG? Porque para justamente empezar a renovar y porque sabía que no podía sostener ese tipo de sueldos con jugadores así. Lo que me parece, Rodri, complicado también es que hay que pensar realmente y contextualizar que Arsenal pasó de un Arsène Wenger que hacía absolutamente todo, a estar con Minslach, que llegó y se fue, a estar con Salieji, que llegó y se fue, y ahora mismo está con Edu.
Un descalabro, sí. Ya. Hoy lo tenés a Edu enojándose en la platea, no sé si lo vieron con Southampton, esa imagen, lo tenés ahí enojándose como si no tuvieras nada de responsabilidad, ¿no?
Bueno, ojo,
William. Escuché por ahí decir William.
Se habla de Mark Overmars también. Tiene ahí hay un acercamiento de exjugador del Arsenal, de un jugador campeón con Arsenal. Para la gente que no vio ese de Arsenal, prácticamente Overmars fue el primer Hazard de toda la Premier League. O sea, un jugador increíble. Bueno, y lo ha hecho muy bien en Ajax, ¿eh? Yo creo que también por ahí apuntar. Y tienen que ser inteligentes, sobre todo, me parece, el amigo Josh Kroen, que es el que está más está involucrando en el equipo. Es más, he leído por ahí, no sé si... Ahora hay mucha información de Arsenal, y justo también hablaba con la vez pasada con unos amigos sobre ese positivismo que hay en The Athletic, en Tipo Fútbol, sobre Arsenal, que también es
nuestra... Ah, sí, no hay una crítica.
Es un poco desmedido también, pero tiene muy buena información. Y decían que... Está Josh Kroen, que es, como digo, es el hijo de Stan, que es el que está más metiendo en el club, o sea, más está, por así decirlo, interesándose en el club y que le vaya bien. Está aprendiendo de fútbol también, está llevando cursos, está estudiando para aprender un poco más, no del juego en sí, pero que cómo se mueve el fútbol, porque ellos vienen de, obviamente, productos americanos de deportivos que son exitosos, pero en fútbol, en verdad, no tienen mucho conocimiento, ¿no? Y creo que ahí él es uno de los encargados de no dejar tan descubierta la parte dirigencial, porque Arsenal se ha quedado con una línea de división jerárquica, la verdad, muy, muy, muy flaquita, muy pocos elementos, y creo que sí le ayudaría al equipo a tener un director deportivo o alguien de peso, en ese sentido, para quitarle un poco más de responsabilidad a Teta y sobre todo a Edu, que son dos primerizos, prácticamente.
Sí, eso en realidad también, Seba, habla un poco de lo que es Arsenal hoy, porque vos tenés a una dirigencia, o sea, en el núcleo de esta dirigencia, en el escalafón más alto de la dirigencia, hay gente que no sabe de fútbol.
No sabe de fútbol.
Y eso repercute en todas las áreas, va bajando esa línea y repercute en todas las áreas. Y eso, por ejemplo, está bien, hablamos de Milan, lógicamente, porque hoy le está yendo bien. Yo es un caso que estuve leyendo, escribí un artículo hace poco, y entiendo que Gazidis es un tipo que sabe de fútbol, porque trabajaba en los 90, creó la MLS, o sea, fue uno de los tipos que creó la MLS. Es un tipo que estaba en el ambiente ya hace muchos años. Trajo a Mislintat, y vos decís, bueno, trajo otro tipo que sabe un montón. Pero si desde la cúpula, si de lo más alto, no hay gente que esté interesada en el fútbol realmente o que sepa de fútbol realmente, va a ir bajando una línea poco a poco. Y eso, ¿me entendés? Lo que realmente después llega es muy diluido al equipo.
Bueno,
y
por no eso...
Y eso es que termina repercutiendo, ¿no? Aunque uno diga, bueno, las dirigencias no están tan lejos del campo de fútbol de cuando rueda la pelota, uno dice, ¿por qué? Si la dirigencia está... O sea, no tiene que influir tanto. No, influye un montón.
¿Y por algo Sanlegi tuvo espacio para moverse como se movió? No, digo, cuando hay un vacío de poder tan grande y hay un tipo que evidentemente es tan astuto para hacer negocios como Sanlegi, vamos a dejarla ahí, no vamos a expandirnos mucho más. Digo, un tipo que es un buen vendedor, se vende a sí mismo, vende su trabajo, qué sé yo, se cargó a Mislintat, se cargó a medio club, se quedó a cargo de todo. ¿Por qué? Porque estaba lidiando con gente que no sabía de lo que estaba hablando. Entonces, digo, porque volvamos a la entrevista que tuvo Emery con los Kroenke y con Gazidis para ver quién era el técnico. Emery no hablaba inglés y el único que hablaba español ahí era Sanlegi. O sea, Sanlegi convenció a los demás que Emery era el técnico. Como la convenció de hacer un montón de otras cosas a Arsenal, como pagar extra por Torreira, como pagar extra por Leno, como pagar demasiado de más por Pepe, digo, también pasaron esas cosas. Y quería renovar a Emery. Sí.
Lo que queda claro para cerrar el tema y pasar a otra pregunta es que los Kroenke están reaccionando porque no les queda otra y porque saben que la inversión que hicieron en el club es gigantesca. Claro. Cada vez se desvaloriza más el Arsenal como club, el Arsenal como marca, que es una cuestión que también hemos hecho mucho hincapié porque... cuando empezás en caída libre con este tipo de situaciones es muy difícil salir, o sea, me parece que justamente lo del Milan es un ejemplo perfecto de lo que es en un gigante que después terminás cayendo demasiado y no sabés a dónde está el fondo realmente. Entonces, ahora mismo los Kroenke no les va a quedar otra que involucrarse justamente porque ya se dieron cuenta que desligando responsabilidades no les fue bien hasta ahora. Entonces, van a tener que cambiar el modelo y el método porque ahora mismo... Más allá de lo que es la cuestión futbolística, mientras Arsenal siga sin volver a la Champions, cada año se desvaloriza más como club, como marca, eso termina, por supuesto, repercutiendo en lo que es la cuestión futbolística, es inevitable.
Totalmente. Bien, pasamos a otra pregunta. A ver, nos dice Pacha, buenos días, gente. Creo sinceramente que no tenemos más tiempo para esperar. Jugamos los cuartos contra el City, después de local con Chelsea. Pueden ser dos palazos más. Hay que sumar 3 puntos en Liga. Después si tenés 2 partidos con los de abajo ganables, el Burnley lo era, dice. Pero la verdad es que no hay reacción en los jugadores ni en el DT. Estamos apáticos completamente. Todos están jugando 4 puntos y es imposible conseguir funcionamiento así. Contra Chelsea sería la última carta que yo le daría al DT. Y arrancar 2021 con uno nuevo, dice Pacha. Hay que renovar expectativas, ánimos, energías de golpe. Ejemplo, Celta de Vigo. Estaba en descenso, cambió el DT y ganó 4 de los 5 partidos. Ahora está casi en Europa League. Es un golpe de efecto. Sé que no es la misma presión, la misma liga ni los rivales, pero hay que generar un estímulo nuevo. Saludos a toda la banda desde Mercedes, Buenos Aires.
Es el modelo Watford ese, ¿no?
Sí. Eso es un poco...
Cambiar el técnico una vez por año y ver qué pasa con
ir cambiando, claro. Y como decimos...
Pero ya vimos lo que pasó. Hace un año vimos lo que es un técnico nuevo y lo que significa... El tema es que si cuando se difumina esa magia de todo lo nuevo, todo lindo, todo brillante, y ves lo que abrís el placard y ves lo que tenés adentro, van a volver los mismos problemas. Digo, si no solucionás los problemas de fondo, si no tenés una buena base sobre la que construir una casa, la casa no va a estar muy bien estructurada.
A mí me parece que hay una cuestión importante también que hay que hacer hincapié. Ahora mismo con todo lo que es el tema de la pandemia y este resurgimiento que hubo sobre todo en Reino Unido, que debe ser ahora hoy en día uno de los sectores del mundo más complicados con lo que viene siendo la pandemia, que tuvimos este mini oasis de 2.000, 3.000 personas en el estadio como para intentar hacer una prueba. Por supuesto, todo eso se va a tirar para atrás ahora mismo, e incluso se está hablando en Inglaterra que van a estar en cuarentenados hasta Pascua. O sea, imagínate puede llegar a representar. Entonces, ahora mismo el Arsenal es sabido, porque ya también lo hemos comentado, que es el equipo que más dinero generaba con el tema de venta de entradas en Inglaterra. Entonces, vos como club, ya hace casi un año que perdiste uno de tus mayores valores justamente como club para generar dinero, ingresos, que es esa posibilidad de ingresos de tener gente en el estadio. Entonces vos ese dinero lo vas a tener que cubrir de alguna manera. Y ahora mismo Arsenal está por entrar a un mercado de enero con muchas responsabilidades y muchas necesidades, sin saber del todo si este es el entrenador con el cual, no sé si van a querer incluso estar en el futuro, sino en el corto o mediano plazo. Y entonces ahora mismo me pareció paradójico, porque el otro día lo estaba buscando, a Arteta se le presenta una situación similar a la que le pasó a Wenger en 2011 cuando perdió 8-2 con el Manchester United. Fue unos días antes del cierre de mercado de agosto, y recordamos ese último día de mercado en 2011 que llegaron al Coreano Park, llegó Mertesacker, llegó Andrés Santos y llegó Mikel Arteta.
Sí.
Entonces, me
que
parece
se recortó el sueldo para llegar.
Fantástico y paradójico que ahora mismo el Arteta entrenador se encuentra en una situación de crisis muy similar a la que se encontró el Arteta jugador cuando llegó a Arsenal en 2011. O sea, es impresionante cómo todo termina siendo cíclico y un círculo lamentablemente vicioso de lo que viene siendo este Arsenal.
Sí, completamente, muy bueno, Debo. Bien. Seguimos con más comentarios, ¿no? Nuestros amigos de la Armería, @armería_ganner, les mandamos un abrazo, nos dicen: todos pedimos jugadores ahora porque se necesitan, pero ¿cuánto por presupuesto real hay? Todavía estamos pagando la cuota de Pepe, pusimos 50 por Thomas. La gente piensa que esto es el modo carrera, aunque podría hacerlo si creen que dejara el personaje de Don Cangrejo, dice. Para cada uno. Por otro lado, ¿quiénes creen quieren que se vayan y que lleguen? La restauración debe ser en junio, pero mientras tanto algo tiene que suceder. Yo un buen día traigo seguro, me parece. Yo creo que es el jugador al que hay que apuntar, hay que ver si se lo convencemos también. Me parece que es el jugador al que hay que apuntar.
Sí, no, ya que estás negociando con Norwich, ¿por qué no Cantwell, no? Digo, yo tengo una debilidad por él ahí, pero
también
que juegan más o menos en la misma zona, son jugadores jóvenes, creativos, de buen pie, sí, exactamente lo que no tiene Arsenal.
También sonó este chico Bissouma, que juega en Brighton, que me parece un jugador interesante.
Sí.
Me parece un mediocampista perfecto para lo que es la Premier, porque no solo combina despliegue, sino con que tiene muy buen toque de pelota, o es buen pasador. Que creo que va un poco de la mano con esto que venimos diciendo. Arsenal tal vez va a tener que terminar pescando en el top 10 de abajo de la Premier, buscando talentos aislados, claro, como para poder incorporarlo a su plantel. Porque, a ver, si yo te quiero decir, che, ¿qué volante querés que venga al Arsenal? Y yo lo quiero a James Maddison en el Arsenal, pero ¿es real que Maddison pueda venir en enero? O incluso
a Jack Grealish.
Sí, yo quiero a Jack Grealish también, o sea. Pero bueno, ahora mismo, sinceramente, Arsenal no sé si está en condiciones incluso de ir a buscar mediocampistas en rivales relativamente directos o lo que son del top 10. Entonces, creo que la opción de Buendía podría llegar a ser una buena alternativa. Como decimos, es un chico que está demostrando buenas condiciones en Championship. Yo incluso me acuerdo al principio, cuando surgió él en Getafe, que fue en un partido con el Barcelona, el mismo Messi le fue a hablar a Buendía y le dijo: che, vos sos Emiliano, porque me comentaron que te iban a convocar para la selección sub-20. Entonces estamos hablando de un jugador realmente que tiene condiciones y que ahora mismo se está demostrando. Me parece que realísticamente querer apuntar a algo más o mejor que el caso Buendía en enero va a ser muy difícil.
Va a estar difícil.
Salvo que justamente aparezca alguna posibilidad en Liga Francesa, que ya lo comentamos la semana pasada, que ahora mismo entró en crisis porque hay muchos problemas
de TV, ¿no?
De los derechos de TV, que los clubes van a terminar cobrando muchísimo menos plata. Incluso hay un rumor que se dice que el Lyon va a dejar salir a Depay por 5 millones con tal de ahorrarse la cantidad de dinero que cobra por mes. Entonces, pero ahora mismo me parece que creo que Seba va a estar de acuerdo. La Liga Francesa históricamente es muy buena para pescar y ahora mismo en este contexto creo que puede llegar a ser muy bueno. Un Sumaré, Renato Sánchez, qué sé yo, hablar con el Lille. Los del Lille son amigos, ¿viste? Sí. Bueno, ya que te compramos un par, algún volante, que no tenés varios.
Descuento. Como cuando vas al supermercado, ¿viste? Sí, estoy llevando todos productos, no me haces un descuento por este tercero, ¿viste? Es así. No, creo que, bueno, la Liga y la Bundesliga se han ganado ese mote de Farmers League, ¿no? De liga como de granja, ¿no? Porque es donde se puede pescar el talento joven y jugadores realmente con mucha proyección, históricamente. Bien, a ver, Juan Martín Ramírez dice, bueno, nos deja un meme muy divertido que si quieren pueden ir a revisar también, no lo voy a explicar acá al aire, pero lo pueden ir a revisar a nuestra cuenta de Twitter, y nos dice, ahora un poco más serio, este esquema favorece a Ceballos, creo que se ve algo mejor al equipo, pero todos sabíamos que con el segundo gol no había ninguna posibilidad siquiera de empatar el partido, y tener esas sensaciones no es nada nuevo. Abrazo y que vengan días mejores, dice Juan Martín Ramírez. Bueno, yo hablé en algún momento de eso y coincido con esta visión de Juan Martín, de que Ceballos juega mejor en el cuando juega en el 3-4-3, ¿no? Que en el 4-2-3-1, me parece. Tiene un poquito más de lugar para desplegar, para conducir, porque si no está muy atado a la base del mediocampo y ahí pierde fuerza, pierde influencia.
Es que en teoría ese triángulo Ceballos-Pepe-Maitland-Lines debería ser interesante. Ayer no fue, perdón, el sábado no fue, pero uno se pone a pensar los triángulos que puede generar ahí y debería funcionar, no funcionó. Pero sí Pepe-Maitland-Lines, sí hubo ahí entre Pepe y Maitland-Lines algo interesante por momentos, de ratitos.
Sí, sí. La verdad, no sé qué opinan ustedes. A mí, sinceramente, más allá de como dijo Seba, estamos hablando de un jugador que dentro de 6 meses se va.
Ah, y bueno, sí.
¿Por qué
pero lamentablemente Debo es uno de
él
los.
Y varios más.
Pero lamentablemente es uno de los. O sea, está bien, no está al nivel de Gabriel, ponele, que jugó. Hay que decir de Gabriel, que yo lo dije en la transmisión en vivo, jugó su peor partido con la camiseta del Arsenal.
Y bueno,
no
a veces se lo ganó, tenía un changuito.
No le podemos decir nada, pero hay que decir que jugó su primer partido con Southampton, el peor de todos.
El principal problema con Ceballos, básicamente, que es lo que me pasa con varios jugadores, es su lenguaje corporal, la verdad. O sea, a mí me parece que me exaspera bastante, la verdad. Y siento que justamente. A día de hoy, más teniendo en cuenta las necesidades y los problemas del equipo, su falta de dinámica la termina padeciendo en lo que es una liga como la Premier.
Y también actitudinalmente es medio chaca también, ¿eh? Es medio ahí. Tiene como
yo sinceramente juegos. Pensé que en algún momento lo iba a intentar poner como de enganche o detrás del 9 para intentar ver que aflore su creatividad, pero ahora mismo teniendo que hacer el despliegue de un doble pivote, me parece que sus características físicas y futbolísticas no son aptas para eso y mucho menos en contexto de crisis.
No, claramente. Bien, vamos con mensajes. Dice, a ver, Javo Contreras, la Premier se volvió extremadamente competitiva, no alcanza con la cantera. ¿Se sabe algo del presupuesto disponible para revertir esta situación? Lo de Partey es una excepción. Creo que se hace más patente de lo que hablo Torto. Pones plata y te vas a media tabla. Falta jerarquía. Claro. Bueno, lo podríamos sumar a Torto en un par de programas para analizar un poco lo que es mercado, ¿no? Esto lo podemos dejar, me parece, para alguna ocasión donde Torto nos explique un poco más cómo está el club y cómo está también el mercado en general, que él entiende bastante.
Solo diría, Rodri, que si los Kroenke realmente quieren demostrar que lo van a bancar a Arteta, lo van a tener que hacer con dinero. Y lo van a tener que hacer con jugadores. Porque no hay manera de
eso definitivamente.
Que Arteta se sostenga hasta final de temporada sin caras nuevas. O sea, eso está claro.
¿A quién vendés para generar dinero? A nadie. No tenés forma de generar dinero.
Va a tener que ser plata que van a tener que poner desde afuera. No va a quedar. A ver, con este, sobre todo con esta cuestión de que no va a haber gente en la cancha y que estás perdiendo un ingreso gigantesco, sí o sí los Kroenke van a tener que poner plata de su bolsillo. Bueno, esta idea de hacer el club autosustentable en contexto de crisis y en contexto de pandemia no es viable, lamentablemente. No.
Vamos a saber cuánto lo bancan a Arteta en el próximo mes. Sí. Es el momento, digo, entre los partidos que se le vienen y la ventana de pases, es el momento de, vamos a saber cuánto el club banca a Arteta y cuánto se arrepintió de haberlo nombrado manager.
No, y también Arteta lo dijo públicamente sobre cuando le iba bien, en el cierre de la temporada pasada, cuando ganó un par de partidos, cuando ganó el FA Cup, dijo, necesitamos invertir, no hay otra opción.
Creo que se necesitaban dos o tres mercados. No es una cuestión de abrir el paraguas, es una cuestión de ser realista.
No, realista.
Eso, es real
duda,
eso.
Sin duda. Bien, Martín Duré nos dice, le mandamos un abrazo, siempre opinando y siempre bien. Dice, ¿qué piensan de los innegociables de Arteta? Por ejemplo, William, que William no siga solo en consideración, sino que termine un partido tan malo. Bueno, lo hablamos del cambio, ¿no? También. Sí. que sacó a Pepe para poner a Martinelli en vez de sacar a William, por ejemplo.
Exacto.
Es realmente el turno de los pibes, da a ponerlos que les vaya mal y se quemen sus carreras. Lo hablamos el episodio pasado también eso. Y dice, Laca nunca es menos que Nketiah. Pasa un momento muy malo, pero solo con actitud lo prefiero. Dice, sé que no quieren verlo más, pero alguien tiene que jugar. 11 en la cancha hay que poner y creo que él es de los que no abandonó el proyecto porque al menos ganas pone, aunque no alcance. Hay mucha gente bancando a Laca desde lo actitudinal. Y yo también en algún punto había dicho siempre, ¿no? En estos podcasts siempre repito, que el gran activo de Lacazette no son los goles, sino el trabajo que hace sin pelota. Y sobre todo en este 3-4-3, tapando el 5 rival, pivoteando, peleándose con, ahí, viste, friccionando ahí, jugando como medio de falso 9. Y yo creo que hay gente que también lo apoya de ese sentido. Y bueno, pero hay que ver, tampoco es cuestión de darle minutos también a un jugador.
Pero cuando te faltan tantos goles, ponderar claro, a un 9 por lo que corre, por lo que aporta, me parece que el análisis te está quedando corto ahí. O sea,
básicamente. Sí.
Pero bueno, también en contraposición, o sea, no es que Nketiah hace 5 partidos que viene convirtiendo, o que Valo ha tenido muchas posibilidades fuera de lo que es Europa League, que es otro que en 6 meses puede llegar a quedar libre y es un proyecto que a Arsenal se le puede llegar a perder, y después tenés casos como Benacer, como Nabri, que vos son cuestiones que te terminás arrepintiendo, ¿viste? Por no saber administrar el talento joven en el momento adecuado.
Sí, bien, a ver, Leo, hay preguntas, tenemos varias. Ignacio Loza dice, ¿cuáles creen que son las opciones a corto plazo para sacar a empezar resultados? Este equipo no se soluciona en un día, pero me cuesta creer que no pueden, que no se puedan tener mejores resultados. Necesitamos soluciones internas para revertir la situación y ya en verano reformar el equipo.
Dice. ¿Tienen soluciones? Traigan mediocampistas.
Sí.
No, Diego Riquelme. Arranquemos por ahí.
Sí. Diego Riquelme dice.
O que le dé también chance a los chicos también. O sea, a mí me gustaría eso. O sea, ese partido fue Dundalk, un equipo muy, 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 muy bajo. Pero los movimientos y las zonas que ocupaba Smith Rowe. Interesante, ¿ah? La verdad que no veo jugadores de Arsenal que pisen esas zonas con esa determinación,
claro,
que sean tan
como él. O sea, yo creo que lo que proponemos acá, perdón, Seba, pero me parece que es lo que realmente estamos tratando de decir, es que no queremos un equipo completo de chicos, pero queremos que haya jugadores que empiecen a tener más participación. ¿Por qué no, por ejemplo, poner un ataque donde lo pones a Pepe, a Aubameyang, la que hace, y le pones un Smith Rowe para ver qué aporta, ¿me entendés?
Maitland-Niles no se ganó un lugar, perdón, no se ganó una chance en Maitland-Niles en este mediocampo.
Sí, yo creo, Mati, que hoy en día Maitland-Niles es el carrilero derecho titular y
ponerlo a Cedric y ponerlo a Maitland-Niles en el medio, no sé.
Yo ahí, perdón, pero en esa no te banco nada. Para mí, Cedric.
Yo también estoy con que va de carrilero.
O sea, yo lo quiero ver en el medio.
El falso carrilero, Mati, porque hoy Bellerín y Maitland-Niles juegan en un carril central. O sea, es un falso carrilero. Eso lo veo ahí.
Con lo que se cierran, esta tendencia a ocupar más carriles centrales, Maitland-Niles termina ocupando circunstancialmente esa posición.
Como
lo hacía por izquierda, ¿se acuerdan? Cuando el 3-4-3 funcionaba bien, él hacía esa misma función, pero por izquierda. Se cerraba y le dejaba la banda a Tierney y a Aubameyang.
Claro, bien. Diego Riquelme dice, ¿cuáles creen que pueden ser los factores de este retroceso futbolístico tan preocupante? ¿Le harán la cama a Mikel? Me cuesta mucho comprarle a los jugadores que apoyan al técnico cuando en cancha hay poca hambre y se muestra poca hambre. Y hay algo, yo creo, bueno, esos rumores de que hay varios jugadores que se le dieron vuelta, por algo están.
Pero digo, tenés a medio plantel que no juega por nada, no tiene ningún motivo para subirse al barco y apoyar el plan del entrenador. Porque se van, en 6 meses se van y tienen que negociar su contrato en otro lado y van a jugar de nuevo en otro equipo. Entonces, ¿por qué le van a hacer caso cuando Arteta los reta? ¿Por qué le van a hacer caso cuando les pide que marque hasta el final del partido a ese jugador? Salvo que seas William, pero bueno, el resto de los que están, de los que tienen en teoría futuro en Arsenal, están más o menos bien. Los que no, lo ves, está claro. Digo, son muchos jugadores que no tienen por qué hacerle caso y por qué comprarle lo que vende a Mikel Arteta, y eso es preocupante.
A ver, Andrés Pérez nos dice, lo del equipo es netamente emocional. Cuando llegó Arteta había emoción y se ganaron 2 copas. No sé en qué momento la mentalidad se fue abajo, pero quizás yéndose Arteta se respira nuevos aires, al menos, dice Andrés Pérez. Alonso Fernández, la cama que le está haciendo a Mikel, ¿es King o Queen? Porque ya es demasiado malo lo de los jugadores, dice Alonso. Bien. Hay mucha gente, me gusta porque, viste, te dejan un meme, un comentario gracioso, por lo menos lo tomamos un poco con humor también. Bien, a ver, Joe Wohan nos dice, en caso hipotético que se vaya Arteta, ¿nos podría ir aún peor? No, yo, al Arsenal no le va a ir peor que esto, ¿eh?
O sea, puedes, pero pará, no, ¿por qué no?
¿Y qué, sí. Mati, qué es peor que esto?
Puede descender, puede pelear por el descenso.
Yo me rehúso a pensar que Arsenal va a perder la categoría. No está dentro de mi radar hoy.
Yo tampoco creo que sea posible, pero puede pasar. Estás así.
Porque hay equipos peores.
Sí, dos. El tercer puesto. Hay dos que descienden seguro, Sheffield y West Ham. El tercer lugar está como ahí para rifarse.
Arsenal. Claro. Bien, a ver, últimos comentarios. Nos dice Alberto, ¿puede Arteta recuperar el vestidor o es mejor descartarse de medio equipo? Medio equipo afuera, ya.
Sí, creo que sí.
O, va, por lo menos esa es mi lectura. No,
yo pienso lo mismo, sí.
Y yo, otra cosa que también lo que creo que tampoco haría es que si no van a confiar en Arteta, ahora ir a buscar un entrenador de renombre a mitad de temporada para que agarre ahora...
No tiene sentido.
Si va a arrancar un proyecto nuevo, tiene que arrancar en junio, con un entrenador que llegue y diga, estos van a ser mis jugadores, estos siguen, estos no.
Claro.
Si no, a lo sumo intentan ir a buscar un parche, volverá Liumber, Mertesacker, no sé. Pero...
¿Quién?
Ojo, lo que está haciendo Mertesacker en la academia, porque Arsenal está fichando jugadores prácticamente a un costo muy, muy bajo, o incluso jugadores que se han terminado contrato en algunos equipos, también equipos, como estaba diciendo Debo, ¿no? De ligas ahí, por así decirlo, ¿no? De segunda línea de Europa. Y hay jugadores que pueden actuar, me parece. O sea, Arsenal está pensando no solamente en...
Pero eso más largo plazista, ¿sí? ¿O sí. No, ahora no.
Sí, no, claro, pero a lo que voy es que lo que está haciendo Mertesacker, que
no está
me parece...
Mal, ¿eh? No está mal que el club también se preocupe por esas cosas.
Sí, y dentro de las cosas que vemos que la mayoría son negativas, creo que la academia, con la cabeza de Mertesacker, me parece que está haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque es un equipo que está tomándose prácticamente como... Trae gente que ni siquiera es tan joven ya, sino que no tiene muchas oportunidades, o como digo, se les acaba el contrato con algunos equipos. Claro. Arsenal lo ficha, y también puede generarse también ahí ventas, puede potenciarse jugadores, y creo que también en ese sentido hay algunos jugadores que Arsenal está fichando por perfil que pueden ir al primer equipo, el caso este que hablé del 9 sueco, y hay un nono que va a llegar del Schalke, un central, Rijkaard, no sé si han escuchado.
Sí.
Y creo que también esa sub-23 me parece que puede ser importante. No, ya, o sea, está bien, ¿no? Ahora mismo es un poco complicado y sería quemar a los jugadores.
Claro.
Pero me parece que a largo plazo sí puede dar frutos.
Sin duda. Bien, últimos, a ver, comentarios. Pero Sánchez Garay nos dice: ¿creen que una victoria bastaría para que el equipo se venga arriba?
Un par seguidas son necesarias.
Sí. Hay que cambiar la dinámica, sí, sin duda. Bien, últimos dos comentarios. El último es bastante profundo, no sé si da para ahora, vamos a ver. Dice Andrés Pérez, primero, no, perdón, ya leí, Melissa Guzmán, dice: ¿qué jugadores son transferibles para enero? Teniendo una plantilla tan larga, imagino que 4 o 5 deben salir, vendidos o cedidos. Al menos 2 jugadores deberían llegar. Buendía y Bisouma, ponen ahí entre paréntesis en signo de pregunta. Ojalá, Buendía y Bisouma. Bueno, jugadores para salir hay millones. El tema es que Arsenal no vende bien a muchos jugadores que están terminando contrato. No es un contexto para sacar plata, me parece. No estamos en posición de sacar mucha plata por...
Me preocupan más los que podrían llegar a los que podrían irse. Llegado el caso, los que están no jugarán y se quedan libres en 6 meses. Pero bueno.
¿Cómo manejás un vestuario así igual, no? Si ya tenés dos que no están anotados,
ya el vestuario
los separás.
Es un descalabro total, sí. Última pregunta, a ver, es bastante profunda. Nos dice Álvaro Félix, gran pregunta. ¿Cuál considerarían que es el punto de inflexión o de quiebre en la historia moderna del Arsenal? ¿Cómo pasamos de ser un club contendiente al título y finalista de Champions a lo que somos ahora? Felices fiestas y saludos desde México, nos manda nuestro amigo Álvaro, al que le mandamos también un gran abrazo.
Qué buena pregunta.
Para mí, el Emirates Stadium.
Para mí, Fábregas a Barcelona.
Fuerte, ¿eh?
Interesante.
Me compro sí. Mati, ahí rápido compro Mati, ¿eh?
Si quieren, es un buen tema, como incluso para
desarrollarlo. Para, momento,
para hacer un programa entero alrededor.
Sí.
A mí, hacemos una frase cada uno para cerrar. Sí. Me parece que ahora mismo Arsenal, del viejo top 6, ahora teniendo en cuenta que es un top 8, se puede llegar a decir, es el equipo que menos ambición tiene de los 8 equipos que protagonizan la Premier. Y eso se nota.
Bien. Sí, me gustaría tomar este comentario de Álvaro para armar un buen programa, estaría bueno. Así que gracias, bueno, Álvaro, por esa pregunta. Esto es lo que buscamos cada vez que le decimos que queremos comentarios, preguntas, pues está bueno que ustedes aporten y que nos den también disparadores para que nosotros podamos comentar temas, porque por ejemplo ahora podríamos armar un programa sobre esto y que todos opinemos sobre esto también. El resto de la gente también deje su mensaje, que diga cuál es su momento que piensa en la historia de Arsenal, que se cambió la dinámica, que se cambió la historia, y está muy bueno. Así que ese es un poco el fin de este podcast, que por ahora ha llegado a su final, y nos vamos a reencontrar la próxima semana con un programa muy caliente, porque se vienen dos partidos de alto voltaje. Arsenal juega cuarto de final de la Copa de la Liga con Manchester City. Después también va a jugar frente al Chelsea en la Premier League por la jornada número 15. Así que ahí estaremos, y aquí estaremos también en estos programas. No pudimos hacer el vivo del partido frente a Everton ahí por problemas técnicos, laborales, compromisos, se nos complicó. Así que vamos a tratar mañana, lógicamente, de estar después del postpartido con Chelsea, y el sábado del City, y el sábado con Chelsea ahora sí. Así que bueno, abrazo chicos, gracias Mati, como siempre.
Un placer, me voy a ver videos de Fábregas con la camiseta de Arsenal, así me pongo de buen humor.
Bien, Seba, muchas gracias.
No, Rodrigo, a ti y a ustedes chicos, y bueno, la verdad que sí, como tú dices, se vienen dos partidos importantísimos, y ¿sabes qué es lo que me encantaría? Que Arsenal gane después de mucho tiempo y que sea Chelsea.
Bien. Sí. ¿Firmamos todos acá eliminación de la Copa y victoria ante Chelsea? ¿Firmamos todos?
Sí.
¿Debo? ¿Firmás vos? No.
Prefiero ganarle al City.
Mirá, batacas.
Porque realmente creo que es como lo que venimos comentando. Imagínate que Arsenal clasifica mágicamente a la Europa League gracias a la Carling Cup, y va a terminar siendo lo mejor que pueda pasar en la temporada.
¿Es ida y vuelta esta semifinal? ¿O es solo ida?
No, estos cuartos de final.
Cuartos de final, mirá, sí. Me reconfundí.
Y es un partido solo, me parece.
Sí.
Bien, después, hay otros equipos. Está Newcastle, está Stoke City, Tottenham, Everton, United, está bueno, está picante también la Copa. Bueno, bien, hasta acá hemos llegado entonces con este episodio. Gracias a todos los que estuvieron hasta acá, hasta el final, y como siempre le decimos, suscríbanse, like, comentarios en nuestros canales, en nuestras redes, que el proyecto va para adelante. Esperemos que no se vea afectado también por la mala situación del equipo, que podamos seguir creciendo, y todo eso gracias a ustedes que están del otro lado. Ha pasado Mati Terzich, ha pasado Sebastián Gálvez, ha pasado Agustín Devoti también, mi nombre es Rodrigo Duben, nos vamos a reencontrar en el próximo episodio, y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.